Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Domingo 28 de febrero, último día del segundo mes del 2021. Este año marcado por el encierro, por la incertidumbre, por la enfermedad y por la muerte. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, la revista radiofónica que domingo a domingo dedicamos a las artes escénicas. Juan Carlos Castillo es quien se encarga de la producción de este programa y yo, Circe Rangel, de la conducción del mismo, así como de sus contenidos. Si es asiduo escucha de este programa, sabrá que tenemos la fortuna de contar con unos muy activos colaboradores y colaboradoras que a veces envían opiniones sobre los temas en los que son expertos y otras veces nos proponen temas para programas enteros. Este es un programa que se construye en comunidad y la comunidad de danza, de circo, de mujeres teatreras, de titiriteros, etcétera, tienen su lugar siempre que lo pidan. Como todos los artistas que buscan también un espacio en donde difundir sus obras. Puro Drama es de todos y de todas. De esta manera, nuestra colaboradora Georgina Gastelum, que de tanto en tanto nos habla sobre danza en su sección de pies y cabeza, nos propuso hablar el día de hoy sobre cómo se está produciendo en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son las dificultades de los artistas escénicos? Ay, ese tema me toca mucho porque ahora mismo yo estoy dirigiendo y actuando una obra en condiciones pandémicas, con unos cuidados que jamás antes habíamos tenido que tener, con dificultades extras a las que ya de por sí tenemos los artistas. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de hablar con tres creadoras escénicas. Con Carla Constantini, actriz y directora, con Alejandra Casanova y Marisol Méndez, productoras, que nos cuentan cómo están resolviendo esta difícil tarea de cuidar a los de arriba. Y con los de arriba me refiero a los de arriba del escenario, porque los de abajo, ustedes, espectadores, van a estar muy bien cuidados. También hablaremos con Juan Antonio Díaz y con su equipo de trabajo, quienes nos hablarán de Moby, Poeta Ballena, una obra de Enrique Olmos de Ita que está a punto de estrenarse de manera presencial. Agradecemos enormemente a Gina Gastelum por su colaboración en este programa. Comenzamos en Puro Drama. Me encuentro con Marisol Méndez, la morra, como cariñosamente le decimos, es una gran productora, no saben ustedes cuánto. Ella está ahorita en el proceso de un montaje. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estoy muy contenta Muy agradecida de esta invitación, que es la primera vez que me invitas, Circe. No
Wow.
sabría decir por qué,
Yo
ajá, pero estoy
te había
contenta.
invitado, una vez fuiste a anunciar unos retiros.
Básicamente ahí yo me invité sola, perdóname, pero así recibir invitación del programa es primera vez. Yo creo que por eso los nervios, hija, pero contenta, estoy muy bien, muchas gracias.
Fue inevitable pensar en ti para complementar este programa, porque estamos hablando sobre, pues, producir en pandemia, hacer artes escénicas en pandemia. Cuéntanos en qué montaje estás y cuéntanos un poquito de
Ok, les cuento. Pues sí, afortunadamente me topé con un equipo también de creadores y creativos y líderes estupendos, justamente entre los cuales estás tú. El caso es que me invitan justo a formar parte de un proyecto originalmente titulado ¿Quién le teme a Espantapájaros?, que es una obra de teatro para niños, niñas, adolescentes, escrita por Maribel Carrasco. La necesidad era llevar este texto a las calles y por lo tanto, pues se necesitaba hacer una adaptación. Se mete este proyecto a una beca, que en este caso fue PECDA, y salimos afortunadamente beneficiados, ¿no? En este caso la Valentina Teatro. Y a partir de ahí comenzamos todavía sin imaginarnos qué venía, ¿no? Y a pesar de que ya habíamos prácticamente comenzado desde marzo con el encierro, pero hubo un momento en el que veíamos que ya la cosa estaba bien, que ya se había calmado, y pues no, resulta que vinieron varios botones intermitentes que se quitaban y se ponían, ¿no? Y bueno, pues este proyecto de Espantapájaros cobra mucha importancia justo por el tema, ¿no? Los niños soldados, que ahora lo traducimos nosotros a niños sicarios, desafortunadamente. Cuando pensamos en niños soldados, pues nos íbamos como a otros países lejanos, según nosotros, ¿no? Pero la verdad es que también aquí mismo en nuestro país, pues se da mucho, todavía por ahí en Guerrero, en Michoacán, o sea, no estamos lejos, pero ahora esta realidad que nos ha alcanzado justamente del narcotráfico, que está haciendo presa a menores de edad, desafortunadamente, que ahorita más que nunca, de manera personal, me preocupan justamente porque pues son chicos y chicas que ahorita ya están perdiendo el interés por estudiar, por las condiciones evidentes de esta pandemia. Te estoy hablando de que un grupo de 40 niños, 16 son los que están trabajando, ¿no? Porque también soy maestra de secundaria. Entonces estamos tratando de recuperar al resto de los chicos y chicas. Entonces, bueno, a partir también de una situación de violencia extrema que estamos viendo en nuestro país, en donde los mismos adolescentes están matando a sus iguales o a otros mayores. Entonces, bueno, en concreto esta obra es una manera justo de visibilizarlo, de acercarnos a estos niños, a estas niñas y mostrar de manera poética a través de este texto maravilloso y ya con el nuevo título de Espantapájaros, que diriges tú, Circe Rangel. Por ahí también nos acompaña Héctor Aguilar, un excelente músico, con el que estamos haciendo un laboratorio muy, muy padre de creación sonora, acompañados también de Beto Ruiz en la parte, digamos, corporal, coreográfica. De manera resumida, y espero que no me haya alargado mucho, eso es Espantapájaros.
Yo misma, que soy parte del proceso, veíamos o vislumbrábamos que tal vez cuando salieran los resultados y si salíamos beneficiados, o aunque no, bueno, queríamos montarla, podíamos más adelante irnos a las calles y allí es donde más seguros íbamos a estar, pues para cuidar a las personas y etcétera. Además de esta necesidad que tenemos de ir a esas poblaciones vulnerables, que no me gusta nada el nombrecito, pero bueno, en donde las personas no suelen ver teatro. Pero pues nos damos cuenta que a un año casi de habernos ido a la encerrona, pues esto no ha cambiado y tal vez incluso ha empeorado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con tener que producir teatro en pandemia? ¿A qué te has enfrentado tú como productora, que ya de por sí te enfrentas a un montón de vicisitudes? ¿Cómo la pandemia ha sumado a estos avatares? ¿En qué estado te tiene esto?
Híjole, en estado permanente de alerta para empezar, ¿no? Y con una gastritis grado 5 también, porque efectivamente ya de por sí hay muchas vicisitudes en el camino, la cuestión de los tiempos, la cuestión económica, todas las problemáticas que van surgiendo y que ya sabemos que hay que resolver. Es decir, ya como productores en la cabeza tenemos como opción A, B, C y hasta D, ¿no? Definitivamente creo que la diferencia más marcada o la vicisitud que más me ha marcado y para la que seguramente me siento incluso impotente o me siento poco preparada es la cuestión emocional, ¿sabes? Porque justo en este tiempo se dieron, pues evidentemente, muchas enfermedades, muchos fallecimientos. Lo curioso del asunto es que muchas de nuestras personas allegadas empezaron a fallecer una tras otra prácticamente. Lo curioso es que ni siquiera era por la pandemia. En ese momento, estos sentires, ¿no? Porque hablaba yo de las familias teatrales, en realidad se vive como eso, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y lo que le afecta a uno, que es evidente la afectación emocional que todos hemos tenido en este tiempo, a veces el no saber qué hacer o cómo acompañar, hemos tenido que parar. Y entonces te enfrentas ante eso, ¿no? De tener que tomar decisiones, sí, por el bienestar de estas personas, que es lo más importante, que hay que ver por ellas para que también el proyecto funcione, pero al mismo tiempo también hay que pensar justamente en cómo hacer que el proyecto también permanezca sano. Y claro, en cualquier momento está la idea de vamos a tener que adaptarnos, ya de por sí hay que adaptarse a todo, hay que ser flexibles, hay que ser resilientes, ¿no? Pero esto me parece que nos llevó como al máximo, ¿no? Cuando uno decía que ya este era el límite, parece ser que ya lo superamos, y eso es algo muy bueno, algo que uno creía que no podía suceder, resulta que sucede, que no estaba uno preparado, pero ya enfrentó el desafío, y entonces hay un nuevo aprendizaje, y eso es maravilloso. Y bueno, pues la otra parte es esta cuestión de tener en la cabeza que en cualquier momento realmente nos pueden decir, porque hay mucha, sabemos, información por todos lados, y hay todavía quienes dicen, nos van a encerrar otra vez y se va a poner peor. Yo obviamente lo tengo en la cabeza y digo, híjole, si llega un momento en que realmente no podemos asumir el plan original que nosotros teníamos, pues vamos a tener que hacerlo como todo mundo ya comenzó desde hace mucho tiempo a la plataforma virtual, que implica otra serie de desafíos. Este también estire y afloje con las instituciones públicas, creo que es otra de las cosas. Me parece que antes había un poquito más de libertad, había un poquito más de esta capacidad de adaptación, etcétera, pero ahorita con la famosa 4T, y tengo que mencionarlo, que dice que están atentos a todos los actos de corrupción, pues parece que, o sea, así como están queriendo vigilar de alguna manera a los corruptos que están robando dinero y que están, pues haz de cuenta que nos aplican la misma a nosotros, ¿no? Entonces dices, a ver, no, espérate, o sea, no puede ser, porque la actividad consiste en otra cosa. Entonces, bueno, tenemos esa presión encima de tener que cumplir en cierta fecha con ciertos requerimientos cuando la situación te marca que difícilmente se podría lograr, ¿no? Ese me parece que es como la otra situación complicada.
Estamos en este momento, como nunca, tratando de cuidarnos, como la familia que tú nos mencionaste, que procuramos ser. Y sin embargo, con, yo lo diría, una poca sensibilidad de las autoridades que nos están tocando, que nos fiscalicen los dineros, ¿no? Los pocos dineros, es decir.
Exacto, exacto.
Tampoco nadie nos lo regala, o sea, es un dinero que nos permite arrancar una producción, no hacerla en su totalidad, también hay que decirlo, ponemos...
Ni sobrevivir de eso tampoco, digo.
Está siendo esto especialmente estresante, yo lo diría. Uh-huh.
Merma muchísimo porque, bien lo acabas de decir, ¿no? Este factor también, que bueno, al mismo tiempo nos ayudó, pero también nos está afectando. Es decir, al momento en de que hay tantos insuficientes, pero hay de repente muchos apoyos que surgen, pero como todos vienen de la misma institución prácticamente, que es la institución pública federal y luego de ahí viene la estatal, prácticamente al momento de que nos dan ya como este semáforo, o más bien nos quitan el botón y que se vuelve otra vez a reactivar todos estos proyectos, pues todos prácticamente al mismo tiempo salimos a trabajar y a querer retomar actividades, pero también nos damos cuenta que al mismo tiempo vamos a andar estrenando. Entonces, sí, el cuerpo, pobre cuerpo, el cuerpo anda repartido no solamente en lo físico, en 20 actividades al mismo tiempo, sino que la parte justo emocional y toda esta afectación de la que estamos hablando, la preocupación, la ansiedad, el estrés, la presión, etcétera, evidentemente también está haciendo que nuestro cuerpo sienta pues todo eso, es decir, no es la misma energía. Esperemos que realmente pues lleguemos a nuestro estreno, próximamente les avisaremos y que sí podamos salir a las calles, que ahorita curiosamente ya es en este momento el lugar más seguro. Nosotros por ahí habíamos pensado incluso hacer presentaciones en la escuela, una secundaria por ahí que ya estaba pactada. Y bueno, es la primera que ya se nos va a caer porque ya anunciaron que no van a regresar hasta el mes de agosto.
Nada más para pues hacer una ejemplificación muy práctica, ¿cómo es que tú como productora estás procurando cuidar concretamente a el equipo que se está juntando para los ensayos y para la creación?
Bueno, evidentemente estar informada de todo lo que está aconteciendo en relación a la enfermedad, ¿no? Y a los cuidados y a esta nueva información que se va generando de manera oficial, o sea, es decir, no dejarme llevar por esta famosa infodemia, porque también es muy fácil, se da mucho que cuando todos venimos de diferentes lugares y llega el punto de reunión, se genera, ¿no? El tema, ¿no? Pues a mí me dijeron que esto y a mí me dijeron que el otro. Entonces, de entrada, la información. Y segunda, continuar con todas estas medidas de higiene. En cuanto hemos tenido algún síntoma, en cuanto hemos tenido algún contacto incluso con algún familiar que ha estado enfermo o que tiene incluso sospecha, en ese momento nos comunicamos. Esa es otra de las claves. La comunicación permanente, el estar al pendiente uno de otro, compartiendo, preguntando cómo estás, cómo te sientes, y al momento de que surja alguna especie de sospecha o incomodidad o lo que sea, la persona se mantiene alejada un tiempo. Y hay que comentar otra cosa, que eso también nos dolió muchísimo, pero me parece que fue una medida necesaria que se exigía por las condiciones. Un viaje justamente pensado con Maribel Carrasco, ella iba a venir a hacer un proceso como dramaturgista a Guadalajara, pero pues la situación, que estaba todavía peor allá en la Ciudad de México, peor que aquí en Jalisco, impidió justamente que se realizara este viaje, porque ella misma dijo, seguramente yo estaría en riesgo y pondría en riesgo a todo el equipo de trabajo, ¿no? Y que sí tuvimos muchos problemas con la institución, hay que decirlo, no es porque nosotros no queramos, sino porque las condiciones nos obligan. Entonces, bueno, pues ojalá pudieran ser un poquito más pacientes y comprensivos y sensibles del lado de las instituciones públicas, pues para sentirnos un poquito más tranquilos y apoyados, ¿no?
Apelamos a que sean más sensibles porque no estamos en cualquier momento y no nos queremos morir. Pues muchísimas gracias, Marisol Méndez. Muchas gracias por contarnos pues todas tus penas.
Gracias por la terapia, ¿no? Gracias por esta terapia. Creo que voy a dormir mejor. Oye, pues un placer, Circe, estar compartiendo no solamente este espacio aquí contigo, sino pues un fragmento de vida y de historia y de proceso creativo tan maravilloso. Muchas gracias.
Estamos ya comenzando con el teatro presencial. Ya escucharon ustedes de varias propuestas de obras que se van a presentar y que podremos ir a ver con todas las medidas de seguridad y pues muy contentos y contentas de poder ver otra vez teatro allí en vivo. Una de ellas es Moby, Poeta Ballena, una pieza para botarga de Enrique Olmos de Ita. Y para ello están aquí algunos de sus integrantes para contarnos, pues, cómo fue. Cuéntanos, Juan Antonio Díaz, o quien quiera contarnos, cómo fue que comenzó a gestarse esta obra. Entiendo que es a partir de una necesidad de chicos muy jóvenes que están comenzando su carrera actoral. ¿Cómo fue que les gustó esta obra, que te llamaron, Juan Antonio? Cuéntenos.
Hola, ¿qué tal, Circe? Muchas gracias por el espacio a ti y saludos a todos los que nos están escuchando. Claro, ¿no? Como dices, estamos muy, muy contentos de poder regresar a hacer teatro, de poder convivir con el público, de poder coincidir, pues nuevamente, ¿no? Con estos pequeños aforos, con todas y sí, las medidas de sanidad para poder estar lo más tranquilos posibles, para estar a gusto, para poder regresar a las salas que tanto falta nos hace. El texto, como lo mencionas, es de Enrique Olmos de Hita. Es una posibilidad que nosotros tenemos justo desde este interés de recordar el por qué nos sigue apasionando esta profesión, ¿no? De hacer teatro, de hacer arte, de crear, de ser seres creativos. Germán, el personaje principal, es una botarga que trabaja en una pizzería, pero él realmente pues quiere convertirse en poeta, ¿no? Entonces es una manera de reconocer que los creadores o que las personas que se dedican a un oficio creativo también formamos parte de la cultura inevitablemente y de una sociedad, ¿no? Que también aportamos, que también contribuimos al desarrollo de una comunidad, de sectores, de distintas poblaciones y que también es importante que se lleven a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Justo por eso.
Hola Circe, buenas tardes. Soy Jando Hernández, yo soy actor de la obra de Moby Poeta Ballena. Y como dice Antonio y dices tú, la verdad sí estamos muy, muy, muy emocionados de ya regresar a la presencialidad en las obras de teatro, conectarnos un poco con el público, aunque sea una cantidad más reducida, porque solo nos dejaron aceptar 30 personas por función. Entonces, pues, para que el público sepa y se sienta seguro. También como tú dices, la mayoría de mis compañeros, incluyéndome, estamos empezando a dedicarnos profesionalmente pues a las artes, al teatro y a hacer lo que nos gusta. Entonces, justo este texto, en lo personal, me resuena muchísimo, porque uno de los personajes principales, que es Germán Méndez, que es la botarga de la pizzería, pues está también en ese momento, o tal vez un poco antes, porque quiere comenzar a estudiar poesía. Pero surgen estas preguntas que yo creo que a todos nos llegan en algún momento cuando nos queremos dedicar a las artes, ¿no? De nuestra gente cercana o nuestros familiares o amigues que nos dicen, pero ¿de qué vas a vivir? ¿O cómo vas a ganar dinero? O sí, ¿qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Del arte. ¿Cómo el arte te va a dar para seguir viviendo? El montaje se fue dando gracias a Proyecta Producciones. Gracias a un equipo chidísimo que tenemos de producción, hay mucha gente detrás, entonces pues la verdad todos estamos muy emocionados de ya ver al público y de que se la pasen bien chido, porque es una obra muy divertida donde se van a hacer muchas preguntas y se la van a pasar pues muy bien, la verdad.
Buenas tardes y también buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Soy Eric, soy actor en la obra de Moby Poeta Ballena. Ha sido un proceso complicado por la situación en la que estamos, una situación pues pandémica, pero ha sido también una experiencia de muchísimo aprendizaje y también la verdad ha sido un proceso lleno de gozo que disfrutamos muchísimo. En ensayos, en montajes, y hemos estado muy contentos de tener la posibilidad de volver a hacer teatro, de regresar a las salas presencial, de tener ya un contacto con el público, que es algo que aquí en Moby Poeta Ballena es muy especial para nosotros, y que al final pues es una historia muy ligerita, es una comedia muy agradable. Es una historia que creo que cualquier persona que haya tenido un trabajo en el que sienta que no están aprovechando todo su potencial se puede sentir identificado y la puede disfrutar muchísimo. Es una obra con la que buscamos que el público pase un muy buen rato, que se desconecte por un momento de toda la situación que está pasando, que pues a pesar de todo aquí estamos, sobrevivimos y es lo que importa.
Hola, 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 muchas gracias, Circe. Pues yo soy Tere de la Tierra y también soy actriz del elenco de Moby. Y pues para agregar un poco a lo que ya dijeron mis compañeros, yo creo que Moby es una obra que todas y todos tienen que ver, porque da un mensaje que necesitamos escuchar, no solo una, sino varias veces a lo largo de nuestra vida, que es no te rindas, sigue tus sueños. Y no solamente hablando de las artes, sino cualquier cosa que te haga feliz, que te haga sentir plena, pleno, hay que ir atrás de ello, ¿no? Y pues en el elenco contamos con Renata Chapa, Eric Ramírez, Alejandro Gutiérrez, Jando Hernández, yo, Tere de la Tierra. Bajo la dirección tenemos a Juan Antonio Díaz, en producción a Andrea González, en coreografía tenemos a Claudia Nayeli Quiñones, en el vestuario Iván Ortiz, en iluminación tenemos a Nano Cano, en escenografía Francisco Durán, la animación está hecha por Cecilia Hernández y pues como ya se mencionó, es una dramaturgia de Enrique Olmos de Ita.
Pues recordarles que los boletos podemos adquirirlos a través de la página de internet boletia.com. Las fechas es el 6 y el 13 de marzo. Tenemos doble función a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Me gustaría como por ahí puntualizar que este es el último proyecto que se gestó en Foro Periplo y pues bueno, será uno de los primeros proyectos que se presente con este nuevo formato de el 790, ¿no? Ahí vamos a estarlos esperando, Prisciliano Sánchez 790, ahí será el proyecto en donde los recibiremos con mucho, mucho gusto.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Georgina Gastelum y hoy me encuentro aquí para platicar con una querida amiga del medio de las artes escénicas de Guadalajara, justamente porque queremos abordar el tema de la creación y la producción en tiempos de pandemia. Nos acompaña Alejandra Casanova, productora de artes escénicas aquí en la ciudad y bueno, que ha tenido a cargo diferentes producciones, tanto institucionales como en vía independiente. Estuvo trabajando en el Teatro Jaime Torres Bodet, también estuvo en el Festival Guadalajara, su sede para la inauguración del festival. Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, Gina, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
También, todavía encerrada, pero aquí estamos. Ale, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás este año? ¿Cómo ha sido en tiempos, producir en tiempos de pandemia? Ya casi ajustamos un año, por ahí del fin de semana, del día de la primavera de marzo, nos agarran con el primer confinamiento y el primer encierro. Cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas produciendo?
En ese día yo tenía corriendo una preproducción de un proyecto beneficiado por Habita la Escena que se llama La Historia del Elefante. Es una producción en conjunto con actores de Ciudad de México, el director es Pablo Avitia. Entonces yo era acá como la conexión local. Y pues bueno, esa producción, claro, nos vimos en crisis muy fuerte. Y pues decidimos aplazar y la verdad es que ya creo que van 3 veces que aplazamos, justo porque pues seguimos con la incertidumbre de los espacios, cuando abren, bajo qué condiciones y si eso nos conviene económicamente por un lado, porque es traer la producción para acá, también pues en materia de salud, ahorita estamos en pausa, tratando de lograr las funciones para el mes de agosto, pero así tratando de irnos más adelante donde sea más seguro, pues ya van 3 veces que lo aplazamos.
Wow, híjole, un tema muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Creo que hemos visto que, pues claro, como es el medio de subsistencia de las y los creadores de la escena en todo el país y en diferentes partes del mundo, pues sí está esta necesidad de volver a la escena. Pero también nos preguntamos, ¿es seguro? Tenemos, se menciona de si tienes miedo o no, pero pues también es una cuestión, quizá no tengo miedo yo de contagiarme, pero vivo con mis padres, ¿no? Vivo con mi abuelita, o sea, ¿qué circunstancias nos rodean como para que nos sintamos seguros y seguras para exponernos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál otra producción tenías?
Sí, esa ahorita está todavía planeada para que sea presencial eventualmente en agosto. Y otro punto de lo que ahorita estabas platicando es también cómo se siente el público, ¿no? También para ir a las funciones y que ahorita pues está promoviendo la más en lo híbrido, que suceden las dos cosas, presencial y virtual. Entonces vamos a ver cómo sucede eso. La otra, trabajo en el ITESO, soy la coordinadora de producción del Centro de Promoción Cultural. Y pues nosotros cada año, alrededor del Día del ITESO, que sucede a finales de octubre, principios de noviembre, tenemos el Festival Cultural Universitario. Entonces, esa producción, por ejemplo, estábamos en programación. Cuando cae la pandemia, sí, los coordinadores de cada disciplina tuvieron que pues replantear sus programaciones para poder pensar en un festival virtual. En algún punto, hasta cierto punto, sí lo pensamos también en actividades híbridas, que a lo mejor en ciertas condiciones hubiera actividades en el ITESO, como un avistamiento de aves, ya es tradicional en el Festival Cultural Universitario y en el ITESO, por toda la flora y fauna con la que cuenta el campus, pero pues no, la verdad es que las condiciones no eran óptimas para llevar público al ITESO, entonces pues todos nos lamentamos virtual, que esto también abrió puertas para tener ciertos invitados que a lo mejor no son tan accesibles por cuestiones monetarias, porque a lo mejor son de otro continente, entonces pudimos trabajar con creativos de España, o a lo mejor también del mismo país, pero de otros estados, que también se unieron a actividades del festival. Entonces, pues estuvieron los dos lados de la moneda, ¿no? Y sí hubo momentos, pues claro, de incertidumbre, muchos, 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 porque justo estábamos grabando para uno de nuestros proyectos que iban a ser audiovisuales para la transmisión, justo cuando sucede el primer botón de emergencia en el estado de Jalisco.
Wow.
Entonces, nosotros obviamente ya teníamos todo preproducido, pero hubo ya entonces limitaciones de horario, hubo limitaciones de personas que podían estar en el campus. Pues entonces ahí tuvimos que replantear cosas de un día para otro. Eso fue como muy cardíaco.
Muy cardíaco, más cardíaco de lo habitual, que es la escena.
Sí, más cardíaco de lo habitual. Claro que siempre suceden cosas cardíacas que hay que resolver, pero pues es así, fue así muy, muy cardíaca. Claro, no dependía pues de nadie, porque era una situación de emergencia que se había decidido por parte de orden estatal. Entonces, pues todos teníamos que ajustarnos a eso. Pues sí, creo que todos estuvimos aprendiendo sobre cómo trabajar la logística de un proyecto cultural dentro de estas condiciones tan extrañas que nosotros como productores, como artistas, como creadores, no habíamos previsto nunca. No es como que en tu presupuesto pongas 20% o 10% de imprevistos y pongas pandemia. Pues no, la verdad es que
nadie. Creo que en toda nuestra generación, ¿no? Ni algunas antes, después nos imaginamos que íbamos a estar viviendo esta situación. Y que hoy estemos a un año, ¿no?, de estar contando ya estas anécdotas que se quedarán en el registro. Y en este sentido, Ale, ¿cómo les fue entonces en este formato virtual con los públicos?
Pues yo creo que una respuesta buena, en el sentido en que a nosotros nos preocupaba mucho esta constante exposición a la pantalla. Nuestro público, la meta, siempre son la comunidad universitaria, ¿no? O sea, el festival se hace, previo a la pandemia, se hace en el campus. Entonces, pues quien queremos que vaya a vernos es quien vive ahí, ¿no? Quien está en el campus constantemente por clases, por trabajo. Entonces, lo que tratamos de hacer es estar difundiendo diferentes formas de disfrutar del festival, ¿no? No solamente frente a la computadora, sino a lo mejor con un cable HDMI lo puedes conectar a tu televisión, o si tienes una televisión smart, te puedes conectar. Así dábamos un poco de instrucciones como cómo disfrutar mejor del festival para que no se sintiera como estar otra vez en la pantalla en como las últimas 8 horas de tu día. Pues creo que también fue una oportunidad, ¿no?, para llegar a otros públicos, pero pues sí, fue complejo, es complejo producir en tiempos de pandemia con tantas incertidumbres de todos lados, desde personales, el estar cuidando a los seres queridos, pero también a las personas con las que trabajas, pero también cuidar al público y a ti mismo, claro, y también cuidar al público, que eso es importante, claro. de lo que mencionaba, de no ofrecer a lo mejor distintas estrategias, de no estar todo el día frente a la computadora, ¿no?
Y bueno, también nos platicabas entonces una tercera producción.
Una tercera producción a la cual me uní hace poquito tiempo, unas semanas, se llama Nixtiquil. Bueno, me uní desde el principio cuando estaba la parte del proyecto escrito, y también es beneficiado por Proyecta, de los programas de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Claro, hicimos el proyecto escrito, nuestras propuestas y cotizaciones previo a la pandemia, y pues resultó beneficiado, y entonces pues ahora nos volvemos a enfrentar al ahora cómo le hacemos, porque pues todo se aprobó en ese estado mental y estado de vida que teníamos antes. En esa producción es más bien cómo le vamos a hacer. No es como a muchas otras producciones les pasó, que tuvieron que cancelar funciones ya difundidas, a lo mejor algunos se tuvieron que enfrentar a devolver dinero, de boletos que ya estaban vendidos, etcétera. Un poco más ya actuar en la resiliencia para ofrecer lo que estamos como comprometidos, ¿no? A ofrecer acá. Nixtiquil es una obra de Velvet Ramírez, danza, que pues justo tiene la intención de concientizar pues a los ciudadanos y sobre todo también a las personas que viven cerca del bosque del Nixtiquil, pues los beneficios que ofrece el bosque, su flora, su fauna, y la importancia de mantenerlo vivo. En cuanto a la producción, pues ahí vamos, la verdad es que sí es un estira y afloje, es una negociación con lo mismo, una negociación con las direcciones, una negociación con las instituciones, con el elenco, con cómo nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, están en ensayos y yo como productora, porque ensayan en un espacio muy pequeño, no puedo ir físicamente, porque pues también nos estamos cuidando entre nosotros, ¿no? Entonces hay cosas que se me escapan un poco de las manos porque no lo estoy viendo presencialmente, ¿no? Los ensayos, ciertas necesidades que requieren tener muy, muy buena comunicación con el resto del equipo para lograrlo, porque pues a lo mejor había cosas que yo podía notar en un ensayo presencial y decir, ah, mira, aquí nos hace falta esto, aquí podemos hacer esto, previas a que sucedan y que pues ahorita no. Esta producción tiene tres directores y directora distintos. Estamos trabajando con que solo puede haber tres personas, ¿no? En el espacio en el que se está ensayando, entonces son los dos intérpretes y el director o directora de ese momento que está haciendo el montaje de la escena.
Ahora pues estamos en una reactivación de espacios, veamos cómo nos va con esto. ¿Cómo te sientes para recibir a los públicos?
¿Como productora?
¿Sí?
Atenta. No preocupada, sino tratar como de ocuparse, ¿no? Atenta a ofrecer un espacio lo más seguro que se pueda en cuanto a contagios, cuidar siempre que se mantenga la distancia mínima de 2 metros, que idealmente sea en un espacio abierto.
Apegarse a los protocolos.
Exacto, apegarnos a los protocolos. Creo que ahorita estamos en un punto en el que comprendemos que no podemos ser nosotros quienes arriesguen a los demás, ¿no? Creo que eso es como un eje que a mí me ha guiado, con el que yo estoy como muy comprometida, ¿no? No ser la producción, claro, que sea un momento de contagio masivo. O sea, creo que eso, claro, es importante, no pelearnos ni creativamente ni en cuanto a la producción con esos protocolos, porque son algo con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a tener que convivir, yo creo que todavía un buen rato.
Muchas gracias, Alejandra Casanova, productora escénica de aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy Georgina y esto es Para Puro Drama.
Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Creciendo.
con Carla Constantini. Carla Constantini por estos días se está animando por fin, que pues ya era hora de hacerlo más, porque ya lo habías hecho, a dirigir, pero pues le tocó producir en pandemia. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos un poco. Primero, ¿qué obra estás dirigiendo y qué dineros es el que está produciendo esta obra?
Te cuento. Fíjate que este es un proyecto que se llama Diálogos por la Equidad. Y este proyecto es un proyecto que ahora verás, se gestó por ahí del 2017. Es una iniciativa que yo le propongo a la compañía en una pues necesidad de hablar de pues temas de con perspectiva de género, diversos temas, porque yo pues casi que acababa de terminar la especialización en estudios de género y pues no, traía como todos los temas revolucionados en mi cabeza. Y me parecía que era muy importante que utilizáramos un formato que permitiera generar comunicación con el público. Y entonces, bueno, pues el Teatro Forum, ¿no? De Augusto Boal se adaptó como muy bien a lo que estábamos necesitando, que no es una cuestión meramente artística, sino más bien de teatro con las comunidades, ¿no? Y en esta idea de Teatro Forum que tiene de construir, ¿no?, con la comunidad a partir de la problemática que tiene la comunidad, pues la verdad es que se adaptó muy, muy bien. Hemos desarrollado ya varios temas, creo que tenemos ya como 5 en repertorio. Ha sido un proyecto que no ha salido a los teatros, es la primera vez que sale a público, así como en general, ¿no? Hemos trabajado muy de la mano de varios institutos de las mujeres, en comunidades escolares, en barrios, ¿no? Entonces, pues ha sido un proyecto que ha ido como silenciosamente caminando, ¿no? Yo creo que ahorita llevaremos, pues no sé, pero llevamos varias funciones, ¿no? Y con varios temas, que eso ha sido como una cuestión interesante. Ahora justamente estamos por estrenar esta obra, que es la primera que sale del proyecto, pues así, ¿no? A quien quiera venir a verla. Esta es sobre el amor romántico. Yo tenía mucho tiempo queriendo hablar del tema y no se había presentado la oportunidad. Y bueno, pues obtuvimos una beca de Proyecta y pues nos está permitiendo echar a andar el tema, ¿no? Que estaba ahí como entre los proyectos a producir. Hablar sobre todo, fíjate que yo me cuestionaba como mucho, ¿de qué de todo del amor romántico vamos a hablar? Porque se presta así para un abanico de temas y pues tampoco nos da la vida ni el tiempo, ¿no? Yo tomé la decisión de que en este proyecto habláramos de la relación directa que tiene el amor romántico con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Cómo se sale de control esto que empieza como un amor inofensivo, pero cómo estamos metidos en unas estructuras sociales que, curiosamente, cuando nos ponemos a platicar entre amigas o entre amigas y amigos, vamos reconociendo lugares por los que todos y todas hemos pasado. Y pues no es casualidad, ¿no? Lo que pasa es que hay una estructura que vamos aprendiendo aparte, ¿no? Aprendemos que así tenemos que ser cuando estamos en una relación amorosa. Y nos parece de lo más normal que haya conflictos, porque aparte si no es conflicto, qué aburrido. Naturalizamos cuestiones como los celos, ¿no? Como la posesión. Y todo esto a la larga, pues va generando un montón de violencias, ¿no? Que desafortunadamente pueden llegar a la muerte, ¿no? Y el formato, pues es un formato súper noble, porque hago como un montaje específico, la gente se identifica con él y a partir de ahí es que empiezan a tener su participación, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, meter en conflicto para que la gente busque soluciones al respecto, ¿no? Entonces es muy interesante porque la gente no puede no participar, ¿no? Porque siempre son temas que de alguna u otra manera les toca. O son ellos, o es, ya sabes, la amiga de una amiga de una amiga, o al amigo de mi amigo que le sucedió. Pero que de alguna manera pues estamos inmersos ahí, ¿no? Vivimos en esta estructura que lo suscita. Entonces, pues siempre la participación es como interesante. Y si bien no muchas veces vamos a resolver el conflicto, porque no siempre sucede, creo que lo que sí detona es que la gente se va dándole vueltas a ver esto que me están diciendo no es normal. ¿Cómo? Como no es normal que yo cele, sembramos la semillita, ¿no? Que puede como generar el fruto de la, pues de la reflexión y de la transformación sobre todo, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
Buenísimo proyecto. Qué bueno que ganaron, felicidades. Bueno, siempre montar un espectáculo supone pues un montón de dificultades y vicisitudes, porque pues de por sí ya trabajamos en ambientes muy precarios, pero esto en tiempos de pandemia pues se vuelve pues no sé si doblemente difícil o ya tú me dirás cómo lo estás sintiendo, porque hay que tomar en cuenta otras cosas. Tienes que también cuidar a tus compañeros, actores, actrices. ¿Con qué te has encontrado a la hora de tener que trabajar en unas condiciones como las que tenemos que trabajar en estos días?
¿Qué panorama más complicado nos ha tocado vivir? Nos quedamos con una, dos, tres, cuatro obras el año pasado, hace un año, que no hemos podido presentar porque la pandemia no lo permite, ¿no? Yo he entendido mucho la lucha que hemos tenido como comunidad por la reapertura de los teatros, pero no sé si soy la más convencida, ¿eh? Justamente por esto que mencionas. Yo creo que el público es el que más protegido va a estar cuando vaya a los teatros, pero el cuidado del equipo actoral que está ahí arriba es una cuestión delicada. Y es delicado en varios sentidos. Fíjate que, por ejemplo, tenemos una obra que parece ser que ya en mayo la vamos a poder hacer, desde hace un año, ¿no? Pero pues tenemos un problema porque en esa obra hay acercamientos que son importantes entre una pareja de actores, ¿no? ¿Cómo hago para que esa pareja, que el problema que vamos a presentar es que son unos adolescentes que quieren comenzar a tener relaciones sexuales, sean responsables, ¿no? Y usen condón y se cuiden. Pero a la vez tienen que traer el cubrebocas y tienen que, ¿no? Yo les estoy poniendo gafas, pero y entonces, ¿sabes? Es una cosa como muy complicada porque justo lo veíamos y decíamos, pareciera que ahora el signo es más importante. ¡No te quitas el cubrebocas! Pero bueno, si no traes condón, no importa. Es una cosa, ¿sabes? Súper chistosa. Entonces, es algo que seguimos buscando, ¿no? ¿Cómo demonios vamos a hacer eso? Porque yo no quiero que ninguno de los actores o de las actrices que está trabajando con nosotros se expongan. Y como bien lo decías, pues si en condiciones normales los recursos siempre están justos o menos que justos, ahora con la pandemia, pues bueno, ¿no? Se pone la cosa un poco más complicada.
Fíjate que, pues, cuando recién empezó este asunto de la pandemia, de pronto a mí hasta se me antojaba ya empezar a montar para empezar a investigar en poéticas que tuvieran que ver con ese signo del que hablas, ¿no? O sea, de pronto empezamos a pensar en qué tipo de movimientos de trazo escénico hacer, etcétera. Pero, ¿tú crees que estas poéticas... te estás enfrentando a ello con esta segunda obra de la que me estás hablando, ¿tienen un límite? Es decir, sí, acudimos a convenciones teatrales y por eso es teatro, ¿no? Porque no es la realidad y entonces podemos inventarnos un montón de cosas y hacerle creer a las personas que estamos en el mar cuando estamos en un teatro o que, etcétera, ¿no? Pero en el caso del acercamiento entre las personas, ¿con qué más te has encontrado?
La verdad es que ahorita que lo mencionas, digo, uf, claro, viene escurrimiento y anticoagulantes, ¿no? Y todo el tiempo estamos teniendo, ¿no? Estamos unos con otros. Pienso cómo vamos a ponernos el cubrebocas, pero también los lentes, pero, ¿no? Toda esta estructura que tiene, o esta estética que tiene ya los personajes en sí mismos, y aparte agregarnos el cubrebocas. Es que no lo había pensado, porque la verdad es que voy resolviendo lo que voy teniendo como a la mano. Fíjate, en algún momento dije, claro, los maravillosos cubrebocas que acaban de hacer en el ITESO. Bueno, no hay, están agotados, ¿no? Para por lo menos que la gente vea la boca, ¿no? Y no se pierda tanto el signo. Y luego en algún momento dijimos, bueno, las caretas, sí, pero brillan un montón. y de todas maneras, aunque uses la careta, no pueden dejar de usar el cubrebocas porque tú salpicas a la careta y luego eso se escurre y va a caer en algún momento, en algún lugar. Entonces, tampoco es una opción. La verdad es que es una cuestión complicada, pues porque yo decía, a ver, le voy a decir a la gente, vamos a hacer de cuentas que no traen cubrebocas. Pero luego digo, pues la verdad es que es nuestra realidad. Hoy por hoy así vivimos y los chicos y las chicas se están encontrando, ¿no? Como bien decías, para tener relaciones o para darse de besos. Y el cubrebocas es la realidad, pues, ¿no?
Porque además volvemos a la precariedad. Si apenas tenemos dinero para producir nuestras obras y terminamos siempre poniendo, no podemos tener dinero para hacerle una prueba PCR a todos nuestros compañeros actores que van a estar allí sobre la escena para que se puedan cuidar unos a otros, ¿no?
Pero aparte, piénsalo, ¿de qué sirve que le hagas la prueba PCR a alguien ahorita para la función de ahorita? O sea, la verdad es que aparte no va a salir, o sea, a menos que se haya infectado hace 5 días.
O tener,
es muy, muy, muy complicado.
O estar encerrados todos.
Tendríamos que estar encerrados en un lugar garantizando que no se van a encontrar con nadie y que allí va a venir la gente a vernos, vamos a dar la función, se van a ir, y hasta que se acaba la temporada ya todos se pueden ir a su casa, ¿no? A veces es irreal, ¿no? También es completamente irreal. Le estamos apostando a que todos y todas de alguna manera estamos haciendo el compromiso del autocuidado, ¿no? Ni modo, ¿no? Pues ni modo, sí, tengo muchas ganas de abrazarles, pero pues, ¿no? Pues el codito, sí, nos hace mucha falta, pues, el abrazo, ¿no? El apapacho y pues ni modo, ¿no? Hay que aguantar.
Pues creo que vamos a ser muy felices cuando todo esto pase y podamos volver a abrazarnos y podamos volver a estarnos escupiendo, porque ahora nos damos cuenta que eso es lo que hacíamos. Digo, ya nos la habíamos dado cuenta, de repente, estando en escena, te quitabas el vaso del compañero o compañera, no pasaba nada, ¿no? Así vivíamos.
No pasaba nada.
No pasaba nada, pero pues ahora lo extrañamos, me parece.
Muchísimo. Fíjate que el otro día, no sé con quién platicaba también, que nos decía, ¿no les pasa a ustedes que cuando ven una película y de repente alguien, el personaje principal o el personaje que va siguiendo, se mete donde a un lugar donde hay mucha gente, no empiezan a sentir estrés? De que son muchos que están haciendo allí, ¿no? El cubrebocas no se lo han puesto, ¿no? Y me decían, sí, es muy fuerte, ¿no? Como nuestra realidad es otra. Sí. Y de verdad que empiezo a estar como en un estrés cuando veo a gente que está metida en lo que hoy por hoy nos representa un riesgo.
Así la vida. Pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias.
No, pues gracias a ti. Muchas gracias a ti.
Ojalá que esto sea un testimonio de algo que en unos años nos podamos, ojalá, reír.
Ay, ojalá que sí. Ojalá que de verdad suceda así. Y bueno, nada más, ¿me dejas echarme un comercial?
Sí, claro.
Bueno, nada más decir que con esta obra de amor romántico estaremos el 6 de marzo en Tonalá, el 13 de marzo en Tlaquepaque, el 19 de marzo en Cusea, el 20 de marzo en Tala, el 26 de marzo en Tlajomulco y el 27 de marzo para festejar el Día del Teatro, muy posiblemente en la explanada del Teatro Alarife Martín Casillas.
Muy bien.
Que, pues si nos quieren acompañar y ser partícipes de este proyecto, donde pueden desmontar cada quien su amor romántico, pues bienvenidos y bienvenidas.
¿Qué tanta falta hace? Oye, pero en el CUSEA, ¿en dónde? ¿Afuera?
En una explanada, exactamente.
Porque no va a haber estudiantes, yo supongo aún, ¿no?
Sí, supongo que será como una invitación específica. De cualquier manera nos pueden seguir en la página de Teatro Nómada y ya aparecerán como los lugares específicos en donde va a estar cada una. Y de hecho también tenemos, como parte del proyecto, que hacer una retribución social. Entonces, los compañeros varones darán una masterclass sobre masculinidades amorosas, su proceso, dónde van. Daremos un taller también sobre Teatro Forum y perspectiva de género, la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y también daremos una charla sobre pues nuestra experiencia, ¿no?, con el Teatro Forum y los proyectos que hemos realizado hasta la fecha.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Carla. Y mucho.
No, pues gracias a ti.
Agradecemos enormemente el favor de su atención. Muchas gracias también a nuestra colaboradora Georgina Gastelum. Les recordamos que el próximo domingo tenemos otra vez Puro Drama. Aquí los estaremos esperando. Y también en los teatros, que ya se empiezan a abrir. Y si usted todavía quiere tener cuidados y precauciones, pues puede verlo también en línea. Como usted guste, pero por favor, vea teatro. Vea artes escénicas. Mi nombre es Ilse Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, en la producción de este programa, agradecemos su atención nuevamente y les esperamos aquí el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Ilse Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.